Muy buenos días tengan todos, mi querida familia espiritual, mis queridos hermanos en la fe. Es un gusto poder estar aquí nuevamente frente a ustedes para compartir la palabra de nuestro Creador, quien nos provee lo que tenemos, quien nos da ese aliento de vida cada día y que tenemos cierto propósito cada día que nosotros despertamos y pues básicamente en cada uno de esos bendecidos días que Dios nos da, pues definitivamente tenemos que en primer lugar agradecer por ello, pero también buscar ese propósito por el cual nuestro Padre nos tiene aún con vida. Así que, mi querida familia, el día de hoy estaremos, en este día santo, estaremos analizando un tema que espero sea de mucho aprendizaje y que sea algo edificante para cada uno de ustedes, por supuesto, como también lo está haciendo para mí. Así que trataré siempre la manera de poder ser lo más explícito posible y pues obviamente basándonos en la palabra de nuestro Padre, en este mensaje que estaremos escuchando el día de hoy. Es innegable, mi querida familia, de que algo tan básico y tan simple, cuando nos despedimos de alguna persona, de algún ser querido, de alguna persona X, hay frases, podríamos decir, hay expresiones, podríamos decir también, o palabras cortas que nosotros decimos en el momento que nos estamos despidiendo de la persona. Un simple adiós, un simple que te vaya bien, o saludos a la familia, o cuídate mucho. Frases o palabras como esas siempre utilizamos nosotros cuando nos despedimos, inclusive más aún si es una persona, un ser querido, un ser amado, un hermano en la fe o cualquier persona que es más cercana a nuestro círculo o a nuestro entorno. No solo diario, sino que posiblemente familiar, sino que ni digamos espiritual, ¿verdad? De la iglesia. Pero el hecho, podríamos decir, de que nosotros no es solo porque sí. O sea, ahora lo podemos hacer por inercia, pero no es únicamente porque sí. Nosotros utilizamos una frase o una palabra para poder decir adiós a la persona. Esto es en nuestro idioma. En todos los idiomas del mundo tienen frases o palabras diferentes, por supuesto, pero enfocándonos un poco en la cultura judía, la gran mayoría de ellos tienden a saludar o a despedirse también, inclusive, con una palabra en su idioma nativo hebreo que tiene un significado muy profundo. Ellos usualmente saludan en este caso se despiden de alguien diciendo Shalom. ¿Qué quiere decir? Paz o bienestar. Y muchos otros, por otro lado, generalmente le agregan otra palabra más que quiere decir Shalom Aleichem, que significa la paz sea con vosotros. Así, entonces, como en la cultura judía, a nivel inglés, a nivel español, en cualquier idioma o cultura, siempre van a haber frases en las cuales, pues de alguna manera, vamos a decir el famoso adiós. Esta palabrita, por más simple que pudiera parecer, tiene un significado muy especial. Y en innumerables ocasiones hemos tenido que decirle adiós a muchas personas, a muchos seres queridos, a muchas personas que posiblemente vamos a dejar de ver por un tiempo, a muchas personas que definitivamente dejamos atrás en nuestras vidas, a muchas personas que inclusive saludamos por primera vez y no volveremos a ver nunca más en la vida, y por educación decimos esta palabra adiós. Entonces, ¿cómo es posible que una sola palabra tan corta nos pueda causar diferentes sentimientos en diversas circunstancias? El propósito del mensaje del día de hoy es evaluar y analizar la relación que tiene esta pequeña palabra, pero es peculiar al mismo tiempo, con nuestra vida pasada. en donde vamos a explorar tres cosas que voy a enumerarles en este momento, pero no es que las vayamos a ver conforme la enumeración siguiente, sino que a lo largo de todo el mensaje específicamente vamos a estar analizando estas tres siguientes cosas que son parte de ese propósito especial que tengo el día de hoy a través de este mensaje. El primero es qué significa decirle adiós a ese viejo hombre o vieja mujer que éramos antes o estamos dejando de serlo. Segundo, ¿por qué es necesario hacerlo verdaderamente, genuinamente y de todo corazón? Y tercero, ¿cómo podemos lograrlo en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que buscamos realmente o debiéramos inclusive de buscar ser mejores cada día? Y, por supuesto, sobre todas las cosas, siempre agradables ante los ojos de nuestro Santo Padre Creador. Siendo entonces, para quienes anotan, el título de este mensaje es bastante largo. Para quienes anotan entonces, es adiós. Así de simple, queridos hermanos. El título de este mensaje es adiós. La palabra adiós, per se, en su forma y contenido, data del año, hablando por supuesto en nuestro idioma castellano, en nuestro idioma español, ¿verdad? Data esa palabra en su forma y contexto desde el año 1570, ya que proviene de un acortamiento de una forma de despedida que antiguamente se utilizaba de un modo más formal. Este modo formal básicamente era algo, podríamos decir un formalismo como tal. Era una forma que, en el cual se despedían las personas y decían adiós seas o adiós te encomiendo. Y también utilizaban el te encomiendo a Dios. O sea, unos formalismos bastante, valga la redundancia, formales como tal. O sea, la forma en sí que se utilizaba era muy seria, muy... Pero data de toda esa época, los años 1500, ¿verdad? Como estábamos viendo ahorita. Pero con el pasar del tiempo, esas frases tan formales y serias se fueron transformando con ve con Dios o vaya con Dios. Entonces, esas formas aún se utilizan a la fecha cuando son, vuelvo y repito lo que mencioné al principio, cuando son personas bastante cercanas y que de alguna manera siempre vamos a estar deseando ese bien para una persona cuando nos despedimos de ella. Nuestra conciencia debe estar también que sabemos que cuando decimos adiós a alguien, el hoy estamos y mañana no, dice un dicho. Entonces, generalmente, cuando estamos conscientes de eso, deseamos lo mejor a esa persona. Y por eso está el ve con Dios o vaya con Dios. Algo similar ocurrió en el idioma inglés cuando, si posiblemente ustedes escucharon o han escuchado que dicen bye, que se escribe B, B de bueno, Y, E, bye. Pero esa palabra bye, que quiere decir adiós, es el acortamiento del goodbye. Y pues obviamente también tuvo cierta historia que data más o menos en una etapa similar de los años 1500, algo muy similar a la etapa del español. Y así como estos dos idiomas, muchísimos idiomas más tienen y a lo largo de los tiempos han tenido estas frases tan importantes cuando nosotros decimos adiós a alguien. ¿Ok? Esta palabrita, adiós, surgió entonces como una expresión de un buen deseo, de ir con Dios o desearle a alguien que vaya con Dios. Su significado original entonces es de una forma muy positiva y de bondad. No solo al recibirlo, sino al decírselo a alguien. Pero cabe mencionar que también tiene una connotación de emplearse como una despedida normal, así como puede utilizarse como una decepción, como una sorpresa, como una incredulidad o la irreparabilidad de un daño. Seguramente a lo largo de nuestras vidas, vuelvo y repito, En repetidas ocasiones hemos dicho o nos han dicho también esta palabrita, adiós. Y en ciertas ocasiones fue para bien, en otras nos causó consternación o sentimientos encontrados. Creo que la gran mayoría de los aquí presentes, incluyéndome por supuesto, hemos dicho adiós a un ser querido, a un ser amado que ya no está físicamente con nosotros. Ese es un adiós que realmente o humanamente nunca hubiéramos querido decir. Pero la realidad humana es esa. Muchas veces, en muchas ocasiones, le tenemos que decir, y aquí cabe enfatizar, le tenemos que decir adiós a un ser amado que duerme, que se nos adelanta a ese descanso. Y definitivamente es un adiós que nos causa consternación, que nos causa tristeza, que nos acongoja en nuestro ser. Pero es necesario y en muchas ocasiones es parte de nuestra vida, de esos momentos que debemos de enfrentar en la vida. Pero literalmente el mundo entero ha dicho esta palabra que tiene un gran significado. Recordemos, y aquí quiero enfatizar algo muy importante. La forma y propósito que tenga no solo esta palabra, sino que cualquier palabra que sale de nuestra boca es muy especial porque tiene un poder especial. Quiero que vayamos a la primera cita de esta mañana, de este día, que es el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Acompáñenme ahí, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, recordemos que de nuestra boca pueden salir palabras que edifiquen y así también palabras de maldición que sean todo lo contrario a edificar. Por ello mismo, debemos de medirnos y analizar bien. Y de hecho, sería muchísimo mejor que pensemos muy bien antes de decir una frase o palabra, porque de no hacerlo, podríamos caer en pecado al contradecirnos en nuestro hablar. Sigamos leyendo la palabra de nuestro Padre y vayamos entonces ahora al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 3, versículos 11 y 12. Vamos al libro de Santiago, vamos a Santiago, capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Estamos todos por ahí? Vamos a leer entonces. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas y que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y al mismo tiempo podríamos agregar agua dulce. Lo que se nos dice aquí, hermanos, es que siempre tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado con cada una de las palabras que dice nuestra boca. Pero así como lo que decimos es lo que pensamos, también nuestros hechos hablan más que mil palabras, dice un viejo dicho. Y aquí, mis queridos hermanos, aquí quiero llegar a esa parte principal y focal, central de este mensaje. Le hemos dicho verdaderamente adiós a nuestro viejo hombre, ¿o a nuestra vieja mujer? ¿Le hemos dicho verdaderamente adiós a esa vieja persona que éramos antes de conocer la verdad de Dios? ¿Qué o quién verdaderamente es ese viejo hombre del cual se habla en la Biblia? Ese viejo hombre representa nuestra naturaleza humana pecaminosa, aquella que estaba dominada por el pecado antes de conocer esa fabulosa, esa gloriosa, esa única y especial verdad de nuestro Padre Santo Creador, de nuestro Dios. A través de esa santa palabra que es la Biblia, y a través de conocer verdaderamente a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Este viejo hombre se caracteriza por los deseos engañosos del mundo, la corrupción moral y espiritual que corrompe y corroe nuestro corazón, y por consiguiente nos aleja de Dios. Y por último, la falta de discernimiento espiritual sin la verdad de Dios en nuestras vidas. Todo eso es el viejo hombre al cual la Biblia se refiere en la siguiente cita que vamos a ver en estos momentos, que es Efesios. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4. Versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La vida cristiana verdadera, mis queridos hermanos, es un proceso de transformación en el cual dejamos atrás nuestra vieja naturaleza y abrazamos una nueva vida, basándola como un pilar fundamental en los mandamientos y estatutos que Dios Padre nos ha dejado en su santa palabra, la cual es la Biblia. Y el apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, enfatiza la necesidad de abandonar, de dejar atrás ese viejo hombre para poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Santo Padre. De igual manera, cuando Pablo habla de despojarnos del viejo hombre, usa la imagen de quitarse una prenda vieja y sucia para ponerse una nueva. No podemos vivir en la nueva vida que Dios nos da si seguimos aferrados, hermanos, a nuestra vieja naturaleza, a nuestro pasado pecaminoso, a nuestros viejos errores. Entonces, mi querida familia, habiendo dicho todo esto, les pregunto, ¿qué les trae a la mente el pensar, el decir viejo hombre? ¿Qué verdaderamente piensan ustedes, o por qué inclusive nosotros debemos de despojarnos y decirle adiós a ese viejo hombre? ¿Qué beneficios cree usted, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué beneficios para su vida o ventajas trae el dejar ese viejo hombre y vestirnos de un hombre nuevo? ¿Qué pasaría si decidimos inclusive seguir llevando esa vieja vida en nuestro diario vivir? Luego, y ojo con esto, luego de conocer la verdad de Dios, yo pienso que hasta aquí, independientemente si usted tenga meses, si usted tenga años de estar conociendo de la verdad de nuestro Padre, estas preguntas yo sé que usted las fue respondiendo conforme yo las fui haciendo. Y realmente aquí podemos decir podemos indicar que de alguna manera u otra, ese viejo hombre eran o son, dependiendo en qué etapa estamos nosotros también, pero básicamente debiera de ser esa vieja persona, esos pecados viejos, esos vicios viejos que nosotros teníamos antes de empezar a aprender y a conocer de las cosas de Dios. Si usted o yo fumábamos y luego empezamos a aprender las cosas de Dios, deberíamos ya de no fumar. Si usted o yo nos pasábamos de copas o teníamos ese vicio del alcohol sin medida, deberíamos ya de no sobrepasar ese límite que cada uno de nosotros tenemos. Y mejor aún, si sabemos de que no vamos a controlarnos, entonces ni siquiera oler el alcohol. Yo recuerdo que en alguna ocasión, y esto realmente me lo trae a la mente, en alguna ocasión yo escuché unos comentarios de unos amigos que el pastor de la iglesia que los dirige a ellos les dijo frente a la congregación donde ellos asisten. Y este pastor precisamente mencionaba y les decía de la forma siguiente, voy a parafrasear un poco porque yo no estuve presente, a mí me lo comentaron, y de alguna forma u otra creo que es algo muy adecuado para lo que estamos viendo ahorita. Pero aparentemente en ese momento, en esa plática, en ese mensaje que este pastor le dio a esa congregación, les mencionó y les dijo, ustedes pueden encerrarme, dijo este pastor, en una habitación llena de las mejores botellas de licor, de las mejores cervezas, del mejor vino y más caro vino de miles de dólares por pudiera ser, que yo no voy a tener esa tentación de agarrar una, tomármela y luego otra tras otra. Ustedes pueden encerrarme, dijo también este pastor, en una habitación con los mejores cigarros, los mejores puros, lo mejor que puede haber para fumar. Inclusive me pueden poner drogas, me pueden poner cocaína, me pueden poner cualquier clase de droga, todo junto, que yo no voy a tocar un solo de esos productos. Pero eso sí, dijo este pastor, si ustedes me encierran en una habitación con mujeres, no respondo. Entonces, luego de eso, él aceptó frente a su congregación que su debilidad era básicamente las mujeres. Su viejo hombre fueron las mujeres. Y él mencionó también en ese mensaje, según lo que me comentaban mis amigos, decía de que cuando él tenía entrevistas, cuando él aconsejaba a mujeres, siempre tenía a su esposa al lado o inclusive se remitía también a su esposa porque él estaba trabajando en ese viejo hombre que tenía que ya dejar. Y él estaba luchando para dejar ese vicio o esa debilidad que seguramente lo dominó en su vida pasada y que en muchas ocasiones no es de la noche a la mañana que se deja todo eso. Así que, mis queridos hermanos, yo les pregunto y aprovecho a preguntarles realmente en este momento, ¿cuál es su vicio? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es ese viejo hombre o esa vieja mujer que usted tiene? ¿Con qué lo pueden encerrar a usted en un cuarto y usted no va a poder controlarse o dominar? Puede ser las apuestas, puede ser algún vicio que usted tenga oculto, puede ser la pornografía, puede ser malas palabras, puede ser la ira desmedida, muchas cosas pueden ser nuestro viejo hombre. Y lo importante es que nosotros nos demos cuenta y aceptemos ante Dios cuál es nuestro viejo hombre, que le pidamos a Dios que a través de su Santo Espíritu nos ayude a aplacar ese viejo hombre y lo dejemos a un lado, lo dejemos atrás de nuestras vidas. Así que mis queridos hermanos, continuando con todo lo que estamos analizando, yo sé que ustedes a esas preguntas que les hice hace un momento las respondieron, pero hay cuatro razones importantes que básicamente resumen lo que estuvimos viendo hace un momento y que de alguna manera nos dice el por qué nosotros no debemos de seguir pensando, amando o queriendo tener siempre ese viejo hombre presente en nuestras vidas. La primera de esas cuatro razones que yo quise resumir es la de porque nos aleja de Dios. No podemos en ningún momento tener comunión con un Dios santo si seguimos aferrados a nuestra antigua manera de vivir. La segunda es porque impide nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, el pecado nos estanca. El pecado nos impide crecer en madurez espiritual, en santidad también, para llevar una vida agradable a los ojos de Dios y sobre todo en obediencia a lo que Dios nos dice. La tercera de esas razones es porque ya no nos define ni nos rige ese viejo hombre. Nuestra identidad no está en el pecado, sino en la justicia de Dios. Además, recordemos que cuando aceptamos a nuestro Salvador Cristo Jesús y nos bautizamos, que eso es tema aparte, pero es algo bien importante que va muy relacionado a esto, cuando nos bautizamos, decidimos ese gran paso del bautizo. Somos nuevas criaturas, espiritualmente hablando. Por eso ya no nos define ni nos debe regir ese viejo hombre. Y la cuarta razón es porque da un mal testimonio de vida. Como creyentes y practicantes de la verdad de Dios, estamos llamados precisamente a eso, a reflejar en nuestra vida diaria esa fabulosa verdad que nos ha revelado y sigue haciéndolo gradualmente. Si vivimos como antes solíamos hacerlo, nuestra vida no glorificará en lo más mínimo a Dios. Ahora bien, durante todo lo que va de este mensaje, en base a todo lo que hemos podido ver, analizar, escuchar, podemos pensar, ¿cómo entonces podemos hacer para despojarnos de y decirle adiós a este viejo hombre y mujer? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Es acaso algo imposible? ¿Debiéramos entonces mejor rendirnos y seguir con nuestra vida como la hemos llevado antes de conocer la verdad de Dios? Porque es muy difícil llevar una vida de santidad a la manera de Dios. Hay muchas formas, hay muchas, muchas formas que cada uno de ustedes y yo podemos realmente nosotros optar y decidir de decirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, verdaderamente decirle adiós, hasta nunca, a ese viejo hombre, para ya no caer en esas tentaciones que Satanás nos pone siempre para pecar. Pero así como es cierto que cada uno de nosotros tenemos o nos conocemos, hay muchas cosas que solo Dios nos puede ir revelando, que tal vez nosotros creemos que estamos bien y no lo estamos. Por ejemplo, pueden haber, y he conocido personas, que inclusive desde el primer momento que yo conocí a estas personas, me han mentido, me han dicho nombres falsos, me han dicho cosas que han sido mentiras. Y su vida ha sido mentira tras mentira. ¿Y piensan que esa vida es agradable a Dios? En ninguna manera. Así como la mentira es una transgresión a la ley, hay muchos otros pecados, por supuesto, que son transgresiones a la ley. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? cambiar. Y si pensamos que estamos bien, desde ahí estamos mal, porque todos somos pecadores, pero tampoco justifica que llevemos una vida de pecado y que mantengamos ese viejo hombre en nosotros todavía. Mis queridos hermanos, si bien es cierto que este análisis, este mensaje nos debe llevar a un análisis individual, interno, definitivamente hay formas que nosotros podemos entonces entender a través siempre de la palabra de nuestro Padre, de poder ser mejores cada día y de verdaderamente decirle adiós a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a ese viejo ser humano que nosotros éramos antes de conocer la verdad de Dios. Así que, en base a la Biblia, vamos a ver unas pocas formas y maneras que nos van a ayudar a ser mejores personas, pero que también, basados en la Biblia, por supuesto, vamos a analizar lo que realmente debemos de hacer y lo que Dios quiere de nosotros. La primera, son cinco. La primera de estas cinco es renovando nuestra mente. Los invito a que vayamos a Efesios, por favor. Vayamos nuevamente al libro de Efesios. Y siempre en el mismo capítulo 4 que habíamos leído, pero ahora en el versículo 23, es un versículo corto que nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mis queridos hermanos, la transformación comienza con un cambio de pensamiento basado en la palabra de Dios. El número 2 es revistiéndonos del nuevo hombre. Ahí mismo en Efesios 4, solo que un versículo más, leamos Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos, hermanos, de vestirnos de Cristo. Debemos de adoptar su carácter y forma de vivir conforme a su santa y perfecta verdad que nos ha sido revelada. Y esa verdad tan maravillosa es la que nosotros seguimos aprendiendo día a día cada vez que leemos o estudiamos o meditamos en esa maravillosa palabra. Y por supuesto, debemos de continuar en ese camino estrecho y debemos de seguir analizando, meditando, estudiando y leyendo esa verdad maravillosa de nuestro Padre. El número 3 es muriendo al pecado. ¿Un rato? ¿O unos días? ¿No? Muriendo al pecado diariamente. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La santificación o la santidad es un proceso diario, mis queridos hermanos. Es un proceso día a día de rendirnos a Dios y rechazar totalmente el pecado. El número 4 es fortaleciéndonos en el Espíritu Santo. Vayamos, por favor, a Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, no podemos vencer al pecado con nuestras propias fuerzas. ¿Podemos llegar a tener la buena intención? Sí, por supuesto. Y más aún si estamos iniciando en esos caminos de nuestro santo Creador, que nos está inclusive revelando cada vez más a través de la Biblia. Pero de verdad, por nuestras propias fuerzas no podemos vencer al pecado, sino por el poder del Espíritu Santo, únicamente. Y el número 5, buscando la hermandad sincera y verdadera en la iglesia. Hebreos 10, vayamos por favor, hermanos, a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Estamos todos por ahí? Nos dice Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Rodearnos de hermanos en la fe nos ayuda a permanecer firmes y recibir apoyo en nuestro caminar espiritual, a pesar de las pruebas, por supuesto, y adversidades que enfrentemos a diario. Pero ese apoyo moral, espiritual, de hermandad verdadera y genuina, no los que llegan a juzgar, o mucho menos nosotros no debemos de ayudar a alguien para ir a juzgar. Si llegamos a su casa, para ir a juzgar su casa. Si llegamos a verlo a su trabajo, para juzgar su trabajo. No, nosotros no debemos de ser la cizaña. Nosotros debemos ser el trigo y debemos ser esos hermanos genuinos y verdaderos. Si nos piden ayuda, poder ayudar genuinamente, apoyar y tener esa hermandad sincera y verdadera en la iglesia verdadera de Dios. Así que mis queridos hermanos, mis amados hermanos en la fe, para ir concluyendo, luego de haber visto, de haber analizado, de haber recordado inclusive, y de haber profundizado un poco más en este importante tema de vida, podemos concluir que despojarnos del viejo hombre o mujer, de ese viejo ser humano que éramos antes de conocer la verdad de Dios, es una decisión diaria y un acto de obediencia a Dios. No es algo que hacemos una sola vez. Es un proceso continuo de rendición y crecimiento en santidad. Hay algunas personas, algunas denominaciones que creen que con aceptar a Cristo ya vamos a ser salvos. Y no importa la vida que sigan llevando, pero ya lo aceptamos y ya somos salvos. No es así, hermanos. Si bien es cierto, tenemos que creer y aceptar que Cristo, nuestro santo Salvador Jesucristo, precisamente es eso, nuestro Salvador. Y lo aceptamos, lo creemos, por supuesto, en nuestras vidas. Pero no quiere decir de que sigamos llevando esa vieja vida, pero ya lo aceptamos y ya está. No. Día a día debemos nosotros de hacer esos cambios graduales y esforzarnos. Pero también, y aquí cabe mencionar, y quiero mencionarles una experiencia un poco peculiar que tuve en mi familia. Hay ocasiones de que a veces, si volvemos, por ejemplo, a mencionar los vicios o cosas que tal vez teníamos antes, si nos lo proponemos y tomamos una decisión con una determinación total y fe y ciegamente creyendo y teniendo la fe en que nuestro Padre nos va a ayudar, lo podemos hacer como se dice también, atajo, cortarlo verdaderamente para ya no seguir haciendo eso. Lo podemos hacer. Va a depender de cada uno de nosotros. A veces hay algunos que somos más radicales en algún cambio de nuestra vida o decisión. A veces sabemos algunos que tal vez somos más graduales posiblemente en esos cambios. Pero el ejemplo que les quiero mencionar brevemente, ya para ir concluyendo, es de mi abuelo, mi abuelito. Él, del lado de mi madre, mi abuelo materno, él estuvo viviendo un tiempo conmigo hace muchos, muchos años, tal vez más o menos el año 2005, 2004, 2005, por ahí. Me recuerdo muy bien que él toda su vida, él fumó. Y entonces, el primer día, me recuerdo que yo lo fui a traer, lo llevé a mi casa, estuve, mire, abuelito, este va a ser su cuarto, ya sabe que esta es su casa de ahora en adelante, el tiempo que usted vaya a estar conmigo, etcétera, etcétera. Y recuerdo que ese día fui a trabajar, lo llamé un par de veces. Luego, cuando regresé, abriendo la puerta de la casa, el gran olor a cigarro. Algo que yo siempre, nunca he fumado en mi vida, gracias a Dios. Y fue muy desagradable a mí, para mí, definitivamente. O sea, fue algo muy, muy, muy chocante. Entrar a mi casa y encontrarme con algo que yo nunca he hecho, ni hago, ni haré. ¿Verdad? Porque sé que le hace daño a mi cuerpo. Pero entonces, empecé a respirar, conté hasta 10, llegué con mi abuelito, ¿qué tal? ¿Cómo está, abuelito? Qué gusto verlo, no sé qué. Y si no mal recuerdo, le pedí tranquilidad y paz a Dios para poderle hablar las palabras correctas. Y entonces me acerqué, me senté a la par, ¿y qué tal estuvo su día? Etcétera, etcétera. Mira, abuelito, fíjese que, yo no sé si usted se recuerda que yo no fumo, ¿verdad? Y entonces, sí, mijito. ¿Me lo decís porque fumé? Sí, la verdad que sí, mire, con todo el respeto, definitivo, pues usted sabe que yo lo quiero mucho, por eso yo lo tengo aquí conmigo el tiempo que sea necesario, pero sí le voy a agradecer que si usted desea fumar, o sea, yo, en mi casa, yo no fumo. Y le agradecería que, por favor, tal vez se salga al jardín de enfrente o a un jardín que está, un patio que está en un poco alejado de la casa para que ese olor no quede aquí. Ideal sería que usted dejara de fumar, pues, porque eso por su propio bien, le digo, pero sí le agradecería que no lo haga, por favor. Y entonces vino él y, ok, discúlpame, mijito, no te quise ofender, discúlpame, etcétera, etcétera. Y de ahí seguimos hablando de su día, cómo lo había pasado, yo y mi día, etcétera, etcétera. Llegó el día siguiente. Yo dije, bueno, posiblemente, tal vez voy a sentir ese mismo olor un poquito, allá lejos. Tal vez fumó afuerita, de ahí se regresó y tal vez él traía ese olor. Pero mi sorpresa fue que no fumó ni un solo cigarro. Vi su cajetilla que él tenía en su mesa y estaba igual como la había dejado en la mañana. Pasaron los días, las semanas, los meses. Desde ese día que yo le hablé, nunca más, hasta el día de su muerte, eso fue 2004, 2005, hasta el día de su muerte, que fue en abril del 2012, si no mal recuerdo, nunca más volvió a fumar. Y él, cero conocimiento de la verdad de Dios, él no le interesaba, diría yo, las cosas de la verdad de Dios. Había leído la Biblia, sí, pero él fue determinante en su decisión. Él fue de esas personas que dijo, lo corto, nunca más vuelvo a fumar, por X o Y razón que haya tenido él en su mente. Entonces, hermanos, podemos hacerlo. Usted y yo podemos dejar esos vicios y cortarlos definitivamente. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese viejo ser humano que éramos antes, lo podemos hacer. Y si creemos que somos de las personas que lo hacemos gradual, pero lo importante es tomar esa decisión para ya no hacerlo más. Al permitir que Dios transforme nuestras vidas, experimentamos verdadera libertad y plenitud en su santa ley y en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pensemos entonces hoy, mis queridos hermanos, decidamos decirle verdaderamente a Dios, hasta nunca, a lo viejo que nos abruma y nos hace daño. A eso que cuando estamos solos todavía nos acecha a través de esos dardos que Satanás nos tira. Y decidamos desde hoy verdaderamente vestirnos de ese nuevo hombre, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y acompáñenme, por favor, en oración a nuestro Padre Creador. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey Soberano del universo entero, a ti nos dirigimos, Padre Santo, en este nuevo día, en este nuevo sábado, en este día tan especial que tú nos has dejado en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Santísimo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu verdad en nuestras vidas. Te queremos pedir que nos perdones nuestros pecados, Padre Santo. Te queremos pedir que nos perdones, que muchas veces somos seres humanos que nos dejamos guiar por la carne, por nuestros vicios, por ese viejo hombre, esa vieja persona que éramos antes, a veces nos sigue dominando, Señor. Pero ayúdanos, por favor, a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a vencer todo lo malo que hay aún en nosotros y a perseverar hasta el fin para poder ser nuevos hombres, ser nuevas mujeres, ser nuevos seres humanos agradables ante tus ojos, Padre bueno. Queremos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando estemos escuchando este mensaje, bendito Dios, en este día, bendito Padre, queremos agradecerte tanta bendición que tú nos das, queremos pedirte perdón por nuestros pecados y queremos pedirte tu ayuda, porque solos no podemos salir adelante. Dependemos de ti al 100%, al 101%, Padre Santo, porque somos seres humanos pecadores y queremos ser mejores personas cada día. Ayúdanos, por favor. Líbranos de todo mal. Protégenos, por favor. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos en qué estamos fallando si no lo entendemos. Y si sí lo entendemos, danos esa fortaleza que solo viene de ti para poder vencer esa vieja forma de vida pecaminosa, Padre, por favor, y luchar día tras día para ser agradables ante tus ojos. Gracias te damos, bendito Padre, entonces, por todo lo que nos has dado. Te pedimos que por favor bendigas los alimentos que nos vas a dar en estos momentos, bendito Dios, al terminar este mensaje, al concluir esta oración. Te pedimos que los bendigas, que cumplan su función correctamente en nuestros cuerpos y que por favor, bendito Señor, nos ayudes a seguir obteniendo esos alimentos día tras día a cada uno de nuestros seres queridos y seres amados. Y no solo en Guatemala, no solo en los Estados Unidos, no solo en cada uno de los países de América, sino que en cada uno de los países del mundo entero. Que tu amor y misericordia siempre se vea reflejada en nosotros y que nunca nos falte nuestro alimento, por favor. Todo Padre Santo, te lo pedimos, te lo agradecemos y suplicamos en el bendito, santo y glorioso nombre de nuestro bendito, santo Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cristo Jesús. Amén.